Hola, mi nombre es Claudio Ávila y esta es la edición número uno del podcast Estrategia con Resultados Rápidos. Como lo dijimos desde un principio, la idea es compartir ideas que líderes sociales y empresariales han utilizado para pasar rápidamente de su estrategia a las acciones y finalmente a los resultados. Como todos lo sabemos, necesitamos de una recuperación económica rápida para evitar un desastre peor en las familias, en las empresas y en todo México. El asunto está sobrediagnosticado. Creo que para todos es obvio que necesitamos actuar en forma urgente. En este podcast, pues vamos a platicar sobre las estrategias que se están siguiendo, los grupos que las han emprendido y darles mi perspectiva de qué se tendría que hacer para mejorar estos enfoques, por lo menos a cómo se están mostrando actualmente. En la segunda sección hablaremos sobre ejemplos de sistemas complejos en México que sí han logrado resultados y que nos pueden dar dos aprendizajes importantes de cómo acelerar la recuperación económica. En la última sección utilizaremos estos aprendizajes para explicar o ilustrar cómo deberían de colaborar juntos el gobierno federal, los estados, con los empresarios y la sociedad civil para pasar rápidamente de los planes a la recuperación económica ágil. Bienvenidos. En este primer segmento sobre la estrategia que se ha seguido, pues podemos decir que en febrero, cuando los efectos de la pandemia se empezaron a sentir, comenzaron tres esfuerzos principalmente. Uno emprendido por los empresarios con el Acuerdo Nacional. Dos, la Presidencia de la República. Y número tres, los gobernadores de los estados a través de la CONAGO con la Secretaría de Gobernación. En el caso de los empresarios, ellos convocaron a una serie de reuniones virtuales donde invitaron a un grupo amplio y plural para comentar sobre las medidas, sobre las acciones para recuperación económica. Fue un grupo bastante, una serie de eventos bastante nutridos, con muchas ideas. Se llegaron a integrar 200 y pico de expertos que representaban muchos grupos como gente del Poder Legislativo, expertos técnicos, analistas, comentaristas, empresarios, académicos. Y al final se tuvo una lista de 68 propuestas organizadas en varios capítulos que tenían que ver con el impacto a corto plazo, largo plazo, el empleo, el impacto social, el impacto a la economía. Una lista muy larga de ideas, muy interesante, entre ellas pues tener algún tipo de salario o de transferencias de efectivo a las personas. Otro, el ampliar las pruebas para diagnosticar el COVID. Asumir más deuda en el país para poder soportar los programas sociales. Proyectos de infraestructura en cada uno de los estados para acelerar la reactivación económica. Y también había un tema sobre la coordinación sobre la implementación del T-MEC y también la reforma al sistema de pensiones. Realmente es una, solo por citar algunas de ellas, ustedes pueden leer las 68 ideas en la página del Consejo Coordinador Empresarial. El segundo esfuerzo que emprendió, del que se sabe, es el que emprendió la presidencia. No tenemos muchos detalles de cómo se hizo, pero al final concluyó en la presentación por parte del presidente de su decálogo, en el cual pues es una mezcla de principios, ideas, algunas acciones específicas, entre ellas cita los proyectos de infraestructura que todos conocemos, los programas sociales que todos conocemos, pero de este no sabemos mucho de su mecánica, de cómo se construyó, y que solo apareció en alguna serie de televisión, en algún espacio que se le dio al presidente, ¿no? En el caso de la CONAGO y los gobernadores, pues ellos han publicado una serie de eventos donde se ha tenido coloquios, conversaciones, muchas reuniones, eso sí, pero la verdad no sabemos en qué ha aterrizado. Mi observación general es que cada quien pues se fue por su lado. En los empresarios hubo poca representación de gente del gobierno federal, aunque sí hubo representación de algunos de los legisladores, incluso de representantes de sindicatos. En el trabajo de la presidencia no sabemos si tuvo alguna conversación el señor presidente con algunos empresarios o con miembros de su gabinete para llegar a ese decálogo. Y en los eventos de la CONAGO, pues no se ve que estén ahí representados los empresarios locales de cada uno de los estados o miembros de la sociedad civil. Entonces, mi primera observación es que prácticamente cada uno de los grupos se ha ido por su lado. Y esto a decir de que, por ejemplo, de las 68 ideas que generó el grupo del Consejo Coordinador Empresarial, pues solamente dos de las ideas han sido realmente aceptadas por el gobierno federal. Estas dos ideas son la coordinación para implementar las acciones que se derivan del T-MEC, algo que el gobierno federal no se podía rehusar a hacer, obviamente, porque ya esto ya es un acuerdo entre los tres países y está aprobado por las cámaras respectivas. La segunda acción de estas dos ideas que fue aceptada por el gobierno federal es la reforma al sistema de pensiones, pero pues este va a tener un impacto en el largo plazo, realmente no importante, más no urgente para la recuperación económica que necesitamos en este momento. Y digo que esto es una demostración de que realmente entre los tres grupos, esto es gobierno, federal, empresarios y estados, pues hay tal vez poca disposición a escuchar y llegar a acuerdos, y yo creo que se debería hacer un mejor trabajo en esto. No se conoce si muchas de estas ideas que se han platicado, porque sí ha habido muchas ideas, han pasado a las acciones y menos a los resultados. Realmente no hay publicación sobre si esto ha aterrizado en planes específicos y quién las está llevando a cabo, ¿no? Aparte de lo que sabemos, algunos estados se han emprendido sus programas locales. Los que más suenan a nivel nacional pues son el estado de Chihuahua, el estado de Jalisco, el estado de Nuevo León, ¿verdad? Salvo esos casos que publican mucho sobre lo que están haciendo, pues poco sabemos cómo los esfuerzos que han emprendido los distintos grupos que he mencionado, empresarios, la presidencia y la CONAGO, realmente qué relación tienen con el esfuerzo de estos dos o tres estados en forma individual. Esa es mi observación general con respecto a la estrategia que se ha seguido. Mi segunda observación es que sí se tiene que trabajar mucho en la disposición a escuchar y llegar a acuerdos, porque en México tenemos una tradición de tener poca capacidad para convertir estrategias en acciones y en resultados. Mi aseveración la voy a mostrar con dos o tres ejemplos. El primero es el Sistema Nacional Anticorrupción, que sabemos hace unos años se aprobó la ley federal. Esta fue traducida en una serie de leyes estatales y fue instrumentada pues, a través del nombramiento de un fiscal anticorrupción y una estructura organizativa que trabaja con él. Pero a decir de los números, el número de casos resueltos, el número de sentencias dictadas en cada uno de los estados, pues no se compara con los niveles de corrupción que sabemos que hay en México. Y vaya que concebir y aprobar e implementar el Sistema Nacional Anticorrupción y su correspondiente a los estados, pues ha tomado varios años. El segundo es el INSABI, que sabemos hace un año más o menos, sustituyó al Seguro Popular y hasta la fecha, pues no sabemos qué recursos maneja, cuál es el proceso, cuál es la estructura, no sabemos cuáles son las estadísticas que nos pudieran ayudar a entender qué está haciendo el INSABI hoy por hoy. Entonces, de una idea buena, tal vez, bien intencionada, de sustituir el Seguro Popular, que pues pudiera haber habido no mucha corrupción, pero ahí está el INSABI y no sabemos realmente cómo está funcionando. El tercero es el sistema de justicia penal, un sistema también altamente complejo. Bueno, pues este sistema tardó 8 años en incubarse. En el año 2016 se dio por terminada la preparación y cuando se encendió pues, la llave de encendido para que empezara a funcionar el nuevo sistema, pues realmente no se notó en un incremento sustancial en los casos resueltos o en las sentencias dictadas, según las estadísticas del INEGI. Y entonces, pues realmente como país debemos preguntarnos con respecto a la recuperación económica, si vamos a afrontarla con estos antecedentes, con esta baja capacidad de dar resultados. Entonces es importante pues, echar una vista a aquellos ejemplos o sistemas donde sí se ha podido dar resultados, tomar los aprendizajes y volcarlos a la estrategia de recuperación económica. Eso lo veremos en el siguiente segmento. Bien, pues ¿dónde podemos entonces aprender de qué sí se tiene que hacer para pasar rápidamente de la estrategia a la acción y a los resultados? Pues en México tenemos dos ejemplos emblemáticos. Tal vez no se conocen muchos por falta de divulgación, pero aquí se los voy a comentar. El primero de ellos tiene que ver con el sistema de justicia penal de México. Como mencioné en el segmento anterior, este tardó 8 años en concebirse, en desarrollar sus capacidades. Y en el 2016, cuando arrancó ya la ejecución, desafortunadamente se notó poco en los resultados. La impunidad ha seguido, el ritmo de resolución de casos en algunos estados ha sido muy magro, ¿no? La buena noticia es que 9 ciudades de México, en el año del 2017, empezaron a utilizar una metodología que se llama el reto de los 100 días o la metodología de resultados rápidos, en la cual consiste en establecer metas muy ambiciosas a 100 días alrededor de la resolución de casos. La magia de esta metodología consiste en que los líderes de alto nivel que operan en el sistema de justicia penal deben empoderar a sus equipos que operan el sistema de justicia penal, pues a fijar esas metas ambiciosas y a poner sus propias ideas en acción. Entonces, con esta magia, nuevamente 9 ciudades triplicaron su ritmo de producción o de resolución de casos en un lapso de 200 días. Esto es muy sorprendente cuando tenían años de no, de realmente no avanzar a esta velocidad. En el año del 2019 se sumaron 6 ciudades más. Entonces ya tenemos 15 ciudades en México que están funcionando como realmente se esperaba que funcionara el sistema. Y esto pues nos demuestra que un sistema tan complejo como el sistema de justicia penal puede dar resultados rápidos. Cuando están participando gobierno estatal, gobierno municipal, empresarios y la sociedad civil. Por dar un ejemplo, gobiernos y empresarios trabajaron en algunas de las ciudades. Los empresarios contribuyeron con información, con datos, para completar investigaciones que se estaban haciendo en los casos de robo a negocio. Otro ejemplo es que la sociedad civil empezó a trabajar con los gobiernos municipales en establecer un sistema de comunicación de 2 vías y así los colonos de alguna colonia en particular podían enviar notificaciones a la policía cuando veían situaciones de inseguridad en las calles o en las colonias. Y esto podía activar a la policía a cambiar los patrullajes en algún sector de la ciudad. Entonces, realmente este sistema empezó a funcionar muy bien a nivel de los operadores ya del sistema de justicia penal, defensores, jueces y fiscales, incluso establecieron conversatorios donde hacían una revisión de casos por resolver y eso mejoraba mucho la efectividad de todas las audiencias. Entonces hubo muchas muy buenas cosas que aceleraron realmente la ejecución dentro del sistema de justicia penal y que realmente ha permitido que estas 15 ciudades estén en esos altos niveles de productividad, ¿no? El segundo ejemplo es el Sistema Nacional de Anticorrupción, donde 2 estados de la República en el año del 2018-2019 igual tomaron esta metodología de los 100 días o la metodología de resultados rápidos, específicamente fueron los estados de Jalisco y de Coahuila. Y en 100 días resolvieron más casos que habían resuelto en todo un año. Entonces fue realmente casi una quintuplicaron casi el ritmo de resolución de casos de un año a otro. Yo no tengo los datos específicos porque son confidenciales, pero sé que en el estado de Guadalajara, de Jalisco, incluso persiguieron casos emblemáticos, o sea, gente de cierto nivel que trabajaba en dependencias estatales, donde hubo actos de corrupción, fueron llevados a la justicia y se dictaron sentencias definitorias, ¿no? Ustedes pueden leer realmente los resultados que describen estos 2 estados en el sitio de internet de la Fiscalía Anticorrupción, tanto del estado de Jalisco y de Coahuila, y ahí pueden atestiguar de esto que les estoy diciendo. Entonces, es muy impresionante cómo en 2 sistemas complejos, como son anticorrupción y sistema de justicia penal, realmente sí hemos podido como país dar resultados rápidos. Pero ¿a qué se debe a que esto se ha podido dar? Se debe realmente a dos cosas. Uno es que sea antes de empezar el trabajo, pues realmente se ha trabajado en crear disposición para que todos los que operan el sistema estén abiertos a las ideas, estén abiertos a hacer cosas diferentes y mejoras. Es gente que está abierta a las ayudas y a tomar el liderazgo. Y entonces en estos sistemas, lo que se hizo fue, en lugar de empezar con implementación en todos los 30 y pico estados de la República, realmente se seleccionaron aquellos estados donde había más apertura en las autoridades locales, pues a emprender algo diferente y algo nuevo. Lo otro que se hizo para generar disposición en cada uno de estos estados y estas ciudades es pues dejarles la conducción del programa, la implementación de esta metodología a los líderes locales y líderes convocantes, en lugar de que alguien de afuera llegara a decirles qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Y realmente ofrecer en los estados pues un acompañamiento en el proceso de implementación, más que una guía y menos como un consultor que viene a decirles qué hacer, cómo hacer las cosas, ¿no? En cuanto a la capacidad de generar resultados, se hicieron tres cosas. Una es que se formó un equipo de líderes en cada una de las ciudades. En este equipo de líderes representaban a todo el sistema. Había gente del gobierno estatal, gente del gobierno municipal, algunos empresarios y gente de la sociedad civil organizada. Y con ellos trabajamos para que hubiera un propósito común que giraba en torno, pues, a la paz, a la seguridad y a la justicia. Lo segundo que se hizo fue que estos líderes definieron un par de retos de 100 días. Y cada uno de estos retos, pues, tomaban un delito en particular donde en 100 días se tenían que dar resultados específicos. En la temática en general en el país se escogieron dos delitos principalmente: violencia familiar o doméstica y el robo general. Y pues la meta era aumentar la solución de casos o delitos en 100 días o menos, ¿no? Y el tercer ingrediente para generar esta capacidad para generar resultados en cada uno de las ciudades, pues es formar equipos interinstitucionales que iban a ser guiados por un líder guía, representante del sistema. Este equipo pues tenía realmente la capacidad de poner la meta de 100 días, de generar el plan de trabajo, generar las acciones, generar las ideas. Y pues esta combinación, esta magia de los resultados rápidos, realmente se tradujo en colaboración entre todas las instituciones, se tradujo en innovación, en nuevas formas de hacer las cosas y en una velocidad muy impresionante que tuvo impacto en los números que les mencioné al principio, ¿no? Entonces, en resumen, creo que los dos aprendizajes importantes es que se puede crear disposición, apertura a la colaboración, si realmente a los líderes locales y convocantes les damos realmente la responsabilidad de liderar el programa en forma local. Y dos, crear esa capacidad de generar resultados, pues ayudando a los líderes a establecer retos de 100 días que realmente representen metas ambiciosas para que la gente que está realmente en la línea de fuego, en la línea de trabajo, pues realmente se entusiasme y quiera mejorar su desempeño. En el siguiente segmento veremos cómo aplicar estas ideas en la recuperación económica. Pues bien, para cerrar este episodio vamos a platicar entonces de cómo, qué tendríamos que hacer para acelerar la recuperación económica. Esto es, cómo pasar rápidamente de las ideas a las acciones y finalmente los resultados. Como lo hemos platicado en los segmentos anteriores, esto radica en dos dimensiones. Uno, en la creación de la disposición y en la apertura. Y dos, en crear la capacidad para generar resultados. En cuanto a la disposición, yo mi sugerencia, mi recomendación al Consejo Coordinador Empresarial es que habría que enfocar pocos estados del país en lugar de tratar de implementar ese menú de 68 ideas en todos y cada uno de los estados o a nivel nacional. Y esto porque realmente hay que escoger las batallas. Creo que con la energía que tiene el Consejo Coordinador, la creatividad, el tiempo que tienen sus líderes, pues realmente para tener el mejor retorno a la inversión de tiempo que van a hacer, pues yo creo que habría que empezar con algunos estados. Así como lo vimos con el ejemplo del sistema de justicia penal, pues ahí hay algunos estados candidatos, como siempre sucede, ¿no? Que Jalisco, que Nuevo León, que Querétaro, etcétera. Lo segundo que habría que hacer para generar disposición en los estados, pues es ir con ellos y ofrecerles la idea de trabajar con pocos objetivos al mismo tiempo. Y objetivos que obviamente resuenen en la agenda local de cada uno de los estados. Sabemos que puede haber muchos objetivos en esta recuperación económica, pero realmente giran en torno a tres cosas principalmente. Es reducir el nivel de contagios. Número dos, incrementar el ingreso de las personas, ya sea porque hayan perdido el empleo o se les haya reducido el sueldo por cualquier razón. Y tres, pues retomar el crecimiento económico. Y tres, para crear la disposición, yo sugiero que los empresarios pues platiquen con estos estados elegidos y que realmente les ofrezcan un programa donde sean los líderes locales los responsables de conducir el programa de recuperación económica en cada uno de ellos. Yo creo que de forma bien intencional el Consejo Coordinador Empresarial ha iniciado esta serie de talleres a nivel nacional, juntar las ideas, pero yo creo que ahora su rol debe ser más de guía, más de apoyar, más de asesorar a los líderes locales, en lugar de que el Consejo se vuelva un conductor de los programas en cada uno de los estados. Yo creo que realmente para tener apertura en los estados, debe dejársele al liderazgo local la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Y para crear la capacidad para generar resultados en forma rápida, pues hay que acordarnos de un concepto básico de que cuando queremos mayor velocidad en las organizaciones, pues realmente estamos buscando que la mayoría de la gente esté alineada hacia un objetivo común, que la gente esté enfocada en las prioridades. Y que los líderes comuniquen una expectativa de que se tienen que lograr resultados en el corto plazo. Realmente eso es conceptualmente lo que hay que hacer para generar velocidad de respuesta en la organización. Entonces, para crear la capacidad de generar resultados, lo que yo sugiero al Consejo Coordinador Empresarial es que en cada uno de los estados que sean elegidos para esta primera implementación, es que nombren a formen un equipo de líderes, yo les llamo los líderes convocantes, que estén representados por el gobierno estatal. Sería ideal que estuviera el gobernador del estado, el presidente municipal en cuestión de la ciudad donde se va a hacer las principales gestiones. Un líder empresarial que bien puede venir de alguien del Consejo Coordinador Empresarial local en ese estado, o el presidente de la Coparmex o de la Concanaco, sea cual fuere la cámara empresarial que está mejor representada en el estado, pues su líder sería muy bueno que fuera parte de este equipo de líderes convocantes. Y tercero, pues también algún líder un líder de alguna de las ONGs más representativas en el estado, que obviamente tenga injerencia sobre los temas de empleo, sobre temas de salud, sobre temas de economía, ¿no? Entonces, por primer medida, habría que formar ese equipo de líderes convocantes. Y número dos, estos líderes convocantes, a su vez, deberían de formar equipos interinstitucionales, que son los que van a trabajar juntos para pasar de las ideas y que estos equipos interinstitucionales generen las acciones pues que ya corresponden a cada uno de los estados. Hay un menú de 68 ideas, como dijimos, a nivel nacional. Yo creo que una tarea de estos equipos interinstitucionales es traducir esas 68 ideas en acciones ya específicas que apliquen en cada uno de los estados. ¿Qué equipos interinstitucionales sería bueno formar? Yo recomendaría cuatro principalmente, uno que fuera orientado a lograr la meta de salud, esto es de reducir la tasa o el ritmo de contagios. En este equipo de salud, pues debiera haber representantes tanto del sector privado, del gobierno municipal, gobierno estatal y también de las ONGs. Un segundo equipo debiera ser el empleo formal, esto es un objetivo, un equipo que esté orientado a incrementar el ingreso de las personas que están en el sector formal del empleo o de la economía. Y nuevamente tiene que estar representado por los tres actores principales, como lo hemos dicho. Un tercer equipo que sugiero que se forme es el que va a enfocarse al empleo no formal, donde también el objetivo es incrementar el ingreso de las personas. Y un cuarto equipo que yo sugiero que también se forme, un equipo interinstitucional, es el de los proveedores, pues que son los que son parte de las cadenas de suministro, tanto a las empresas del sector formal, pero también cadenas de suministro que proveen de mercancías al sector informal. Entonces, yo creo que debería haber un cuarto equipo que esté enfocado a la recuperación de empleos en el sector en todos los proveedores de la cadena de suministro, pero también el ingreso de las personas que forman parte de esas empresas. Un tercer elemento para crear mayor capacidad para generar resultados, pues radica en el siguiente concepto. Y ustedes lo saben por experiencia que cuando los líderes en una organización retan a su gente a buscar resultados realmente ambiciosos, pues empieza a surgir la colaboración, empieza a surgir la innovación y empieza a haber una ejecución mucho más ágil. Entonces, un tercer elemento es que los líderes convocantes del Estado debieran de retar a estos cuatro equipos interinstitucionales a una meta de 100 días. Una meta de 100 días que debiera cada uno de los cuatro equipos establecer. Por ejemplo, en el equipo de salud, que habla sobre el contagio, la reducción del ritmo de contagios a las personas, pues debiera establecer una meta de 100 días. Si la tasa de contagios es expresada en números absolutos, es de 30 o 40 o 50 casos diarios, pues el equipo debiera poner una meta de bajarlo al 50% en 30 días y al 20% en 80 días. Algo así, alguna meta que el equipo de esa interinstitucional de salud crea, esté convencido que es ambiciosa y que crea que con los recursos que se tienen y que se pueden movilizar a través del gobierno y los empresarios y las ONG se pueda lograr. Igualmente, una meta que los líderes reten al equipo institucional de empleo formal o del empleo no formal a establecer una meta tendiente a incrementar el ingreso de las personas que están en esos sectores. Y debieran de poner una meta cuantitativa en 100 días, ¿no? Y así sucesivamente. Esto sería realmente la manera en que los líderes se pueden asegurar que los equipos están enfocados en una meta específica y que están energizados con una meta ambiciosa que realmente los va a ayudar a mejorar su desempeño y pensar en formas creativas de lograr las cosas, ¿no? Finalmente, yo sugeriría al Consejo, de hecho ellos lo sugirieron desde aquellos talleres que hicieron en abril, en integrar un Consejo Económico Permanente. Y yo creo que el rol de ese consejo debiera ser el dar seguimiento, monitorear, medir el avance de los estados, de las metas de 100 días, en cómo se están realizando. Y al mismo tiempo el consejo seguir conversando a nivel federal para ver dónde puede haber pequeñas ventanas, pequeñas oportunidades o oportunidades, sí, para abrir las ideas y la conversación con las distintas instancias de gobierno federal y buscar apoyos de tipo nacional, ¿no? Pues así es en corto mis ideas de cómo se pudiera entonces acelerar la recuperación económica y yo confío en que estas ideas, si lo están escuchando gente que trabajan en varios de los estados, ya sea en el sector, ya sea desde las cámaras empresariales o están en alguna dependencia del gobierno estatal o en las ONGs, pues que puedan utilizar estas ideas y sugerirlas como parte de sus programas de ejecución, que no dudo que va a surtir y va a dar muy buenos resultados, ¿no? Si en los pocos próximos meses en que se empiecen a ver resultados, resolvemos lo básico, que es detener el ritmo de contagios, recuperar el ingreso de las personas y empezar a retomar el crecimiento, habremos resuelto lo básico. No quiere decir que hemos resuelto todo. Esta crisis de la pandemia realmente nos ha hecho evidente las carencias económicas, las competencias de liderazgo que nos faltan, competencias técnicas para realmente responder a una emergencia de este tipo. Y yo creo que brincado lo básico, resuelto lo inmediato, entonces podemos abocarnos en medidas de más de corto plazo y en la sostenibilidad, estar más preparados para el futuro y empezar a trabajar en ese seguro desempleo, en tener coberturas sociales, médicas y alimenticias para la gente en casos de emergencia. Obviamente también trabajar en reducir la desigualdad económica, que ahora en este tiempo de la pandemia la hemos visto relucir, como realmente sectores de la sociedad que están desprotegidos, que no tienen seguro, pues realmente son los que han sufrido tal vez más, ¿no? Y también trabajar para que haya una mayor recaudación de impuestos como proporción del PIB para generar fondos suficientes para emprender proyectos de infraestructura que no se detengan, que sean continuos y que haya fondos suficientes para sostener los programas sociales del gobierno y también los programas sociales que emprenden muchas de las ONGs en el país, ¿no? Bueno, pues con esto damos concluido este podcast. Espero que haya sido de su agrado. Les agradezco sus comentarios, sus ideas, su retroalimentación. Me pueden seguir en Twitter en @ávilaclaudio. También tengo un sitio de internet que es www.resultados.la. Nos vemos en el próximo episodio. Nuevamente, mi nombre, Claudio Ávila.